Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues ya lo comentábamos anteriormente, hoy es martes y como cada martes tenemos nuestro espacio reservado para Piensa en Positivo, psicología también aquí en Radio Priego de la mano de Castillo Benítez, a la que saludamos ya. Tenemos al otro lado del teléfono. Castillo, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, Laura.
Bueno, pues gracias a ti como siempre, porque bueno, hablábamos con Luis Carrillo hace tan solo unos minutitos, con el presidente del área de Bienestar Social, acerca de la campaña de el 25N, que se celebra ya mañana, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Este año una campaña, bueno, orientada principalmente y centrada en los medios digitales, porque no puede ser de otra manera, con un mensaje dirigido evidentemente a toda la sociedad, pero de manera especial y como cada año a los jóvenes, que según decía Luis, son el futuro. Y bueno, dentro de esa campaña ha habido distintas iniciativas, entre ellas una píldora informativa en las que te escuchábamos a ti, Casti, hablando de la violencia de género y un poco situando el concepto y bueno, sentando las bases de unas palabras y de una realidad que de la que se habla mucho, pero de la que quizá hay que conocer a qué se refiere, ¿no? Porque a veces el mensaje se difumina y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cuando hablamos de violencia de género, muchas veces pues se desvirtúa mucho a qué tipo de violencia nos estamos refiriendo. Es muy controvertido el tema, todos lo sabemos, ¿no? Y la verdad es que lo única realidad que existe sobre esto es que es muy dolorosa este tipo de violencia. Bueno, es doloroso las consecuencias que este tipo de violencia conlleva para muchas mujeres, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es una situación tan dura para muchas que casi nunca se ve y que se sufre muy en silencio, porque la violencia de género la diferenciamos de otro tipo de violencia porque es una violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer, o sea, porque siempre se la infravalora y se le ve como que se le da un estatus o un orden en la vida diferente a la que se le da al hombre, ¿no? Entonces, esa diferencia que viene de que es una herencia cultural, más bien sociocultural, a lo largo del tiempo, ha contribuido a que durante mucho tiempo pues asienten esa serie de diferencias y de infravalorar pues el trabajo de las mujeres, ¿no? De hecho, todavía las mujeres están luchando por conseguir tener los mismos derechos que los hombres, ¿no? Uh-huh. O sea, fijaros, se llegó a considerar pandemia. O sea, la violencia de género ha llegado a considerarse una pandemia.
Ahora que estamos tan acostumbrados al término,
hablando,
¿no?,
de pandemia, uh-huh, efectivamente. O sea, por el número de víctimas y de agresiones que sufrían las mujeres. Y no solamente en un determinado lugar o en un determinado país, sino que es algo global. O sea, lo viven las mujeres de todo el mundo, independientemente del lugar donde hayan nacido, de su nivel cultural, porque muchas veces hay un estereotipo de que las mujeres víctimas de violencia de género son mujeres pues sin estudios, o en determinados estamentos. A mí no me gusta hablar de eso, sino de determinadas pues a lo mejor pues en riesgo de exclusión social, con un nivel cultural bajo, ¿no? O de países subdesarrollados o inmigrantes, cuando la violencia de género no tiene un perfil de mujer víctima, sino que afecta a todas las mujeres independientemente de su nivel cultural o sociocultural o socioeconómico que tengan y independientemente del lugar donde hayan nacido. Por lo tanto, muchas veces se da el caso de que hay mujeres que están siendo víctimas de violencia de género y no se están dando cuenta porque han normalizado una situación o porque esa situación de violencia, que muchas veces es psicológica o económica, porque hay diferentes tipos de violencia, pero como está normalizada, como es algo aceptado socialmente, pues se vive como si eso fuera así y se tuviera y tuviera que continuar siendo así, ¿eh? Entonces, pues la verdad es que eso hay que visibilizarlo de alguna forma, y de hecho, pues movimientos feministas y algunas asociaciones, en Priego tenemos una, ¿no? AmoFabi, uh-huh. Están pues luchando por visibilizar pues este tipo de maltrato y este tipo de diferenciación, siempre desfavoreciendo el que las mujeres puedan gozar de los mismos derechos y libertades que gozan los hombres, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, con esto, esto no se trata, quiero dejar claro algo muy importante, porque desvirtuamos las cosas y las dañamos cuando convertimos las cosas en lo que no son. O sea, esto no es una lucha entre hombres y mujeres, entre sexos o de género o como lo queramos llamar. Esto es un derecho de una parte de la sociedad, que son las mujeres, por conseguir la igualdad junto a los hombres. O sea, los dos tengan los mismos derechos y las mismas libertades. Por lo tanto, no es una lucha ni una guerra. Y no se puede convertir una lucha y una guerra, porque entonces hemos perdido de verdad el sentido de estas reivindicaciones y el trabajo de tantas mujeres a lo largo de la historia.
Uh-huh. ¿Sí? O sea, hablas de ese trabajo, Casti, a lo largo de la historia, porque es un problema que viene de lejos, pero que no hace tanto estaba aceptado socialmente, ¿no? Se claro, sabía de su existencia, pero nadie hacía nada, ¿no? Era algo que se asumía, ¿no?
Porque, claro, porque es que incluso las mujeres aceptábamos determinadas situaciones porque parecía que era lo normal, ¿no? O sea, incluso la diferenciación a la hora de comprar juguetes, de las profesiones, de los roles, ¿no? De lo que se le llaman los roles de género, trabajo. O sea, determinadas profesiones solamente eran para mujeres y determinadas profesiones solo eran para hombres. Determinados deportes solo podían ejercerlo los hombres y las mujeres no. O sea, había como una diferenciación muy grande entre lo que era actividad propiamente masculina o de hombres y actividades propiamente de mujeres. Y la verdad es que eso afortunadamente va cambiando, a lo mejor no todo lo rápido que debería ser como se deseara, ¿no? Pero sí que es verdad que poquito a poco, y gracias a la lucha de muchas mujeres, y eso hay que reconocérselo, pues esto va poco a poco cambiando. Pero la violencia, que es lo que nos estamos centrando, todavía se sigue ejerciendo. Todavía hay mujeres con miedo a denunciar, con miedo a decir lo que les pasa, y lo viven en silencio, con temor de que alguien conozca cuál es su situación, y muchas veces permitido y silenciado por su entorno más cercano, que es lo triste. O sea, hay mujeres que viven en soledad una situación de maltrato sin el apoyo de sus más cercanos, ni de su familia, ni de sus allegados, y ellas tienen miedo a presentar una denuncia, tienen miedo a decir lo que les pasa, porque saben que si hacen cualquier cosa, su agresor irá por ella y la seguirá machacando y la seguirá maltratando. E incluso muchas veces, y es así, y en la mayoría de ocasiones, presentar una denuncia le supone un gran calvario, y algunas veces ni siquiera quitarse del medio, o del medio en el sentido de poder distanciarse de su agresor. Porque es que continúa ahí una y otra vez machacándola psicológicamente. Pues claro, vemos muy visible la agresión física, pero es que hay otro tipo de maltrato, ¿eh? O sea, la privación de la economía, el maltrato psicológico tremendo, que sufren muchísimas, de insultos, de malos modos, de silencio, tú no vales, tú no sirves, ¿dónde vas tú sin mí? O sea, que eso prácticamente, incluso las mismas mujeres víctimas de violencia de género llegan casi a normalizarlo, o sea, lo ven normal en su día a día, ¿eh? La obligación a mantener relaciones sexuales, a que le controlen su móvil, a que controlen cualquier cosa que ella hace, que eso es durísimo, durísimo. O sea, la persona vive pues limitada en todos los sentidos.
Casti, siempre coincidimos
a un ser humano.
En destacar el tema de la denuncia, ¿no? Que la denuncia es importante porque es lo único que frena en algunos casos la violencia, aunque en otros puede desencadenar otros episodios, claro. Pero yo siempre digo que es fácil desde fuera recomendar y aconsejar la denuncia, pero que, como tú dices, cada una de estas mujeres tiene una historia detrás y no es fácil, ¿no? También hay que ponernos en su piel y saber que aunque eso es lo correcto y es lo que hay que hacer, pero que no siempre es fácil, ¿no? No es un paso fácil.
No es un paso fácil, es un paso muy difícil, es muy importante porque la denuncia es el comienzo de poder ella empezar a recibir protección y a poder eso, pues estar un poco protegida, porque protegida, la verdad es que sinceramente muchas veces no lo está. La
¿quién lo garantiza, no? Mujeres, al 100%.
Eso, exactamente. Muchas mujeres pues han presentado denuncias y luego después pues han sido agredidas, ¿no? Y algunas de ellas pues han sido agredidas hasta el punto de que han sido víctimas, pero por muerte, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que es el paso de entrar en un sistema de protección y de acompañamiento, ¿no? Y de poder un poco pues poner límites a su agresor. Es un camino difícil, es una decisión que les cuesta mucho trabajo tomar a ella, porque siempre el miedo, la preocupación, y muchas veces no solo ya por ella, porque ella llega un momento en el que cuando se deciden a denunciar, pues ya no le tienen tanto miedo a su agresor, o por lo menos ellas han conseguido dominar o gestionar sus miedos y esas emociones tan intensas que las paralizan, sino que cuando se deciden a presentar la denuncia, si tienen hijos, su máxima preocupación ya no son ellas, sino sus hijos. Entonces, mueven ficha o no mueven ficha dependiendo de lo que las repercusiones, mueven ficha en el sentido de presentan denuncia o no presentan denuncia, se enfrentan a su agresor o no se enfrentan a su agresor, que muchas veces es el padre de sus hijos, otras veces no, pero sí que muchas veces su pareja o su expareja es el padre de sus hijos. Y entonces, pues, se tienen que enfrentar incluso a eso, a tener que superar toda la cantidad de sentimientos y de emociones tan intensa y tan dolorosa que sufren a la y que tienen que hay que estabilizar y que gestionar bien para que esa persona se decida a denunciar a su agresor. Incluso después de la denuncia, el camino no es fácil, es difícil, muy difícil. Pero son de verdad mujeres muy valientes, muy valiosas, que lejos de pensar que son débiles, son todo lo contrario, son muy fuertes, porque soportar años de sufrimiento y de maltrato, hay que ser muy fuerte para luego conseguir estar de pie y dar el paso tan importante que es presentar una denuncia. Y retomando un poco la idea de que las mujeres muchas veces por su agresor por sus hijos se quedan con su agresor y por su hijo se van de su agresor. O sea, los hijos tienen un papel muy importante en las decisiones que toman las mujeres. Y lo digo también en el sentido siguiente. Cuando una mujer consigue vencer sus miedos, como he dicho antes, o por lo menos gestionarlo y estabilizarlo y ya empoderarse, ¿no? O ponerse más fuerte psicológicamente y plantarle cara a su agresor, una de las cosas que los agresores usan son los hijos, porque saben que ellas ya han perdido el miedo a que las agreda, pero su miedo viene por el daño que le puedan hacer a sus hijos o a sus hijas. Y eso, para una mujer, las que somos madres, sabemos que eso es muy importante. Eso es lo más importante de nuestras vidas. Y entonces ahí pues también hay una serie, ahí ya se desencadenan otro tipo de maltrato que es no dirigido directamente a la mujer, sino un maltrato indirecto a través de los hijos, ¿eh? O sea que la violencia de género abarca muchos aspectos. Como he dicho antes, es muy dolorosa. No hay un perfil de un agresor como tal, único. O sea, es que los estudios que hay hecho sobre el perfil del agresor, bueno, ¿quiénes son los hombres agresores? ¿Qué perfil tienen, no? Pues no hay un perfil, no hay un perfil de un hombre agresor. O sea, no se puede decir, pues mira, son de esta manera, ¿no? Estudios que se han llevado a cabo por autores como puede ser Lorente, como puede ser Churúa y alguno de ellos, sí marcan unas determinadas características, pero lo que coinciden casi todos ellos es que no hay un perfil único, que no son personas con enfermedades mentales, ni y que muchas veces pues tienen hasta una buena, están bien considerados por la sociedad, no tienen patologías previas, ni tienen tampoco trastornos de otro tipo, sino que son personas pues que siempre ven a la mujer como inferior, siempre ven a la mujer como un, como algo, y además la ven como una cosa a la que tienen que dominar y a la que tienen que poseer, y entonces son dominio y control sobre ella y actos de poder. Entonces esas personas pues actúan de esa determinada manera, o sea, intentando controlar siempre lo que hace una mujer, y lo necesitan ese control, y con eso aparecen una serie de sentimientos y de emociones muy intensas, como pueden ser los celos, ¿no? O sea, el sospechar siempre, los celos son patológicos porque en realidad no dejan de ser miedos, ¿eh? No dejan de ser miedos intensos a perder algo que tú crees que es de tu propiedad, ¿eh? Porque hay un mito muy importante sobre esto, ¿no? Cuando hay mucha gente que piensa, es que a las mujeres les gustan que sean celosos, a las mujeres no les gustan que los hombres sean celosos. ¿Qué mujer quiere que le controlen, que le mire el móvil, que sospeche, que le digan tú con cualquier cosa tú lo que eres una... Perdón por la palabra que le decís, pero la palabra puta es una palabra que escuchan las mujeres víctimas de violencia de género con mucha asiduidad, ¿eh? Y que la tienen casi normalizada en el día a día, porque cualquier cosa, ya sirve para que el agresor o el maltratador esté dándole vueltas, no, lo hace por esto, lo hace por lo otro. Cualquier cosa desencadena un pensamiento que le hace llegar al agresor a pensar que es que ella está con otro, seguro que sí, ¿no? Son personas con una forma de pensar muy, un pensamiento siempre negativo de lo que haga la mujer. Son personas con muy baja autoestima, uh-huh. ¿Eh? Y además muy dependientes emocionalmente, porque decimos que las mujeres víctimas de violencia de género sufren de dependencia emocional, pero es que el maltratador depende emocionalmente también de su víctima. O sea que aquí hay mucha...
Muy complejo, ¿no? Muy complejo. Con muchos matices, sí. y imagino que, sí. Claro, cada caso será un mundo, ¿no?
Sí, cada caso es un mundo, porque cada mujer tiene su situación personal, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo que sí confluye en toda es en el daño tan grande a nivel de salud, ¿eh? Que sufre, porque no solamente es el daño de convivir con un agresor, el maltrato psicológico, sino es que la Organización Mundial de la Salud, en el año 96, dijo que las mujeres víctimas de violencia de género tenían seriamente dañada su salud física y su salud mental, ¿eh? Arrastran verdaderos problemas fisiológicos y psicológicos, ¿eh? Y algunos de ellos no se recuperan, ¿eh? Algunas mujeres arrastran casi de por vida determinada sintomatología, ¿eh? Uh-huh. Es muy serio. La agresión, hay datos y estudios que se han hecho sobre las agresiones físicas y las agresiones psicológicas. O sea, según los datos de los estudios realizados, una mujer se repone antes de las agresiones físicas que del maltrato psicológico, que se casi dura de por vida, ¿eh? O sea, porque la mayoría de ellas sufren de trastornos de estrés postraumático, y si no lo tienen con diagnóstico como tal, si tienen sintomatología postraumática y con todo lo que conlleva eso, depresiones, ansiedad, bloqueos, fallos de memoria, o sea, dificultades para realizar trabajo que antes hacían con mucha facilidad. O sea, es un mundo duro, es un mundo muy serio, ¿eh? No para tomárselo a la ligera, sino al contrario, para que todos nos concienciemos de que muchas veces desconocemos el mundo de muchas mujeres que sufren violencia de género y lo trivializamos o caemos en mitos, en estereotipias. Si se queda es porque quiere. Muchas mujeres no se quedan con su agresor porque quieren, sino porque tienen mucho miedo a irse, porque ellas están machacadas psicológicamente, porque entran en el ciclo de la violencia, porque siempre piensan que cuando sus agresores les pide perdón, su pareja o sus parejas, su agresor, como lo queramos llamar, le pide perdón, va a cambiar, guardan esa esperanza, y sobre todo si el padre de su hijo, de que cambie, de que mejore. Incluso ellas mismas justifican muchas veces esa violencia que se desarrolla contra ellas, ¿no? No, yo sé que él es bueno, y él va a cambiar, si él me ha dicho que quiere cambiar, ¿no? Pero es que no solamente depende de que las mujeres hagan cosas, es que también depende de que los hombres tomen conciencia de que de esta manera no se puede actuar, que están privando de un derecho a otra persona que tiene los mismos derechos que ella. Entonces, es un trabajo amplio para trabajar desde muchos aspectos, no solamente con las mujeres. Yo opino que no solamente tenemos que trabajar con las mujeres, tenemos que trabajar también con los agresores, porque ellos tienen que tomar conciencia de que su comportamiento lo tienen con ellas y lo van a tener con otras parejas que también establezcan, porque eso es una forma de pensar y una forma de conducirse. Y por lo tanto, la mayoría de los hombres que han maltratado a una pareja van a maltratar a la pareja siguiente si no se someten a una intervención y a un tratamiento. Y cumplir con eso es un trabajo duro también para ellos. Por eso, si aquí estamos hablando solamente de que las mujeres, no, tenemos que hablar también de que a los agresores también hay que hacer que creen, tomen conciencia del daño que causan tan grande. Muchas veces sobre esa persona a la que dicen que eres tanto, que no quieren, porque nadie que quiera a otra persona la mata, ni le causa tanto daño, ¿no? Si no le gusta, la deja, pero no sigue con ella machacándola, ¿no? O sea que en este sentido, pues, volvemos a decir lo mismo, Laura, y a nuestro oyente, hay mucha tela que cortar, ¿no? Y alrededor de la violencia de género hay muchos mitos, ¿eh? El mito del amor romántico, ¿no? El amor que muchas series y muchas series de televisión, muchas películas, lo que hacen es por un lado estamos trabajando para que se desmonte todo esto del amor romántico, y por otro lado, pues se comercializan series, se venden juguetes, se venden cosas, los videojuegos. Ahora mismo, muchos de los videojuegos, yo no soy de esto, ¿cómo se llama? No uso los videojuegos, pero sí que me intereso por todo, y en los videojuegos que se ven muchas veces a las mujeres también, allí siempre hay un estereotipo de mujer que sirve al hombre, que acompaña, ¿no? Uh-huh. Incluso ahí se le infravalora mucho, ¿no? Hay un aumento también en la violencia de género entre adolescentes.
Ahí iba a preguntarte, porque evidentemente los jóvenes van a ser los adultos del futuro y los que van a acabar con este problema o no, ¿no? De ellos va a depender y de su educación sobre todo. Y es importante que los jóvenes sepan, y creo que a través de esta iniciativa también se ha realizado un test para saber identificar la violencia de género, ¿no? Porque hay muchos comportamientos que se normalizan y que no se identifican, ¿no?
Claro. No se identifica. Pasa inadvertido, porque como están normalizado en lo que es el transcurso del tiempo y culturalmente, pues que parece como que eso no es violencia de género, pero en realidad asienta en muchas ocasiones, a lo mejor no llega a ser violencia de género identificada como tal, ¿no? Pero sí que asienta un precedente de que eso se pueda dar. O sea, ya está siendo caldo de cultivo de que se dé ese tipo de violencia. Entonces, yo pienso que eso es una tarea de todos, decir, Vamos a contribuir entre todos a poner nuestro granito de arena de que no se den, de que ya no haya más muertes, de que ya no haya más víctimas. Y no es solamente la muerte, que es el extremo, sino la vivencia del día a día de muchas mujeres, de muchas niñas que están siendo víctimas de sus parejas, y algunas veces no víctimas de su pareja, sino de hombres que consideran que una mujer, pues, ellas son las que provocan, ellas son... O sea, es que controlar la forma de vestir, controlar la forma de cómo nos maquillamos, controlarlo todo. O sea, vamos a ver, todos ellos tienen derecho a todo, nosotras no tenemos derecho a vestir como queramos, a maquillarnos como queramos, a hablar con quien queramos. O sea, es que eso es algo que parece que se perpetúa, ¿no? Y a día de hoy, entre la población juvenil y adolescente, se está dando, muchas veces con mucha sutileza, es verdad, porque se enmascara, uh-huh, a lo mejor en liberación de tal cosa, pero se siguen haciendo se siguen manteniendo determinados estereotipos a través de los videojuegos, como he dicho antes, a través de las redes sociales, es así, uh-huh. Y de hecho, el Observatorio de la Violencia de Género manda pinceladitas sobre esto, o sea, cuidado con las redes sociales, que se siguen perpetuando maltrato a través de ellas. Ahora no, ahora ya no es a lo mejor un maltrato directo, como lo hemos tenido hasta hace poco, y era lo único que era más evidente, porque las redes sociales pues estaban un poco postergadas, pero es que las redes sociales hoy llegan incluso a, no tiene rango de edad, da a todas las edades, ¿no? O sea que, pero sí, sobre todo son usadas por la población infantil, bueno, infantil, sí, juvenil y adolescente.
Preadolescente,
sobre todo, ¿no?
Adolescente. Casti, hablábamos durante estas semanas de confinamiento y demás, como uno de los grupos a los que afecta de una manera especial este encierro, estas cuarentenas, esta restricción de la salida, y lo mencionábamos así de pasada también al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Y es cierto que esta situación evidentemente está perjudicando a muchas personas y a ellas de una manera especial, ¿no?
Claro, porque durante el confinamiento, en el COVID, hemos estado o ahora en menor medida, pero también estamos más encerrados. Entonces, la mujer víctima, o sea, las víctimas pasan mucho tiempo y muchas horas con su maltratador, sin posibilidad de escape ni de respiro, porque está 24 horas al día encerrada, soportando pues las agresiones, el maltrato. Entonces, claro, pues eso, ese machaque psicológico tiene unas consecuencias muy directas sobre la salud de la mujer y sobre su posibilidad de no escapar. O sea, es que aquí hay que quedarse y hay que aguantar 24 horas sobre esto. Y eso pues crea un daño psicológico importante, tan importante que la mujer se siente indefensa ante esto, ¿no? Y sin posibilidad de escape. En el caso de las personas con discapacidad, o de las mujeres con discapacidad, o de las niñas con discapacidad, todavía más, ¿no? Porque las víctimas están expuestas a las agresiones de todo tipo, agresiones sexuales también, ¿eh? O sea que cuando hablamos de agresiones tenemos que hablar en todos los sentidos, ¿no? La violencia de género engloba mucho, ¿no? Y la verdad es que la situación de confinamiento y del COVID ha traído y ha conllevado mucho, mucho, mucho sufrimiento, ¿eh?
No ayuda, desde luego.
Sí, y luego hay una cosa que sí que me gustaría señalar, porque creo que es importante. Hay un mito por ahí que hace mucho daño, y hay muchos, pero me gustaría resaltar sobre todo dos, ¿no? Mucho de las excusas que pone mucha gente cuando eso dice, es que estaba bebido, es que había consumido droga. Hay estudios hechos sobre eso por autores importantes, en los que no hay relación entre maltrato o violencia de género y alcohol. O sea, el alcohol, no hay una correlación sobre eso. Porque gente que consuma alcohol o que consuma droga, hay más. Uh-huh. Y muchos de los hombres que consumen alcohol o consumen droga no maltratan a las mujeres. O sea, el que maltrata a una mujer, el alcohol lo único que le sirve es para facilitar, ¿no? Para esa barrera que tiene, pues que se libere de ella y cometa el acto de que es como él es. Por lo tanto, desmitificar totalmente que la persona que consume alcohol es que se vuelve violenta. No, la persona es violenta y cuando consume alcohol se quita, se desinhibe y aparece tal cual es. Por lo tanto, desmitifiquemos el alcohol y otra droga.
Que no sirva de justificación.
De excusa, porque no lo es. Y de hecho, hay estudios hechos sobre eso, con datos sobre sentencias puestas y denuncias, y dicen todo lo contrario. O sea, que no es algo que dicen unos cuantos. No, es que hay estudios empíricos hechos sobre eso. Sobre eso. Uh-huh. Y luego otra cosa también que me gustaría decir es cuando se hablan de las denuncias falsas. Vamos a ver, es cierto que puede haber de todo, pero es una mínima parte. Creo que según el observatorio del Consejo General del Poder Judicial, que lo estoy mirando para los datos de los de las píldoras, es el 1%. O sea, eso es nada. O sea, y muchas mujeres no denuncian. O sea, que es que, sinceramente, no es un mito, vamos, de libro. No es verdad. No hay tanta denuncia falsa. No voy a decir que no la haya, porque la habrá, pero no es verdad que haya mucha denuncia falsa. No es así. Y además, pensad que un juez o un tribunal, cuando va a juzgar a alguien, ha estado investigando sobre eso. Luego tenemos que confiar en que la investigación y todo lo que se hace sobre cosas que son reales o sobre hechos reales. Por lo tanto, desmitificar también el mito de la denuncia falsa. Uh-huh. Porque se dice mucho y hace mucho daño. Hace mucho daño a muchas mujeres que les cuesta mucho trabajo dar el paso de la denuncia.
Claro, pero ahí está el porcentaje que no niega que existan las denuncias falsas, pero que se sitúa en ese número, en ese porcentaje mínimo, ¿no? Es decir, que haberla la habrá, pero frente a las que hay verdaderas, bueno, es algo simbólico, ¿no? Podríamos decir, que no digo que no haya, ¿no? Que como tú bien dices, la habrá, porque ahí está ese 1%, ¿no? Pero que evidentemente hay un 99% de denuncias verdaderas. Que bueno, hay cada uno que equilibre la balanza, que yo creo que está claro.
Y además,
claro,
el que quiera, se puede ir a internet y poner estudios sobre esto, porque esos datos son públicos, uh-huh, y los puede mirar todo el que sienta curiosidad de saber de realmente cuáles son los datos, ¿no?
Y Castilla, a modo de un poco para ir, hablábamos que es un problema que ha existido desde hace, bueno, muchísimo tiempo, ¿no? Pero ¿cómo ha evolucionado? ¿En qué crees que ha cambiado? Porque es verdad que, bueno, que se habla de que todavía queda mucho por hacer y demás, pero yo creo que ha habido cambios, ¿no? Que ha habido, para mejor, una, por lo menos, de cara a la visibilización y a la concienciación, ¿no? Por lo menos a que la sociedad reconozca el problema, ¿no?
Sí, a mí me gusta agradecer siempre a las personas que han luchado durante años porque las mujeres, pues, se visibilice, ahora no me salía,
que la palabra es complicada,
y se luche por concienciar a la sociedad sobre este problema, que es una lacra, que es una pandemia, como hemos dicho antes, por el número de víctimas a nivel mundial, que lo ha dicho organismos tan importantes como la ONU, como la Unión Europea, los estados también. Bueno, pues a mí me gusta agradecer siempre a las mujeres que luchan y que han luchado a lo largo de la historia por concienciar y por visibilizar esto, y porque de verdad los derechos de las mujeres se reconozcan a las mujeres los mismos derechos que a los hombres. Y que no sea recogido solo en una ley, sino también en el trato, en el trabajo, en el sueldo, a la hora de acceder a los estudios, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y en cualquier lugar del mundo. A mí, sinceramente, me gusta agradecerlo, valga la redundancia, y de hecho lo agradezco. Y se han conseguido muchas cosas. La verdad es que sí, gracias a ella. ¿Qué queda? Yo pienso que quedan todavía muchas cosas, porque hay determinados ámbitos y determinados trabajos, aspectos o determinadas organizaciones o entidades, no lo sé, qué palabra. Sino sí que es verdad que a nivel de toda la sociedad global, hay muchos sitios donde las mujeres todavía pues no tienen un sitio, no tienen un lugar, o su reconocimiento en ese sitio, en ese lugar, no está a la par al de los hombres. Por lo tanto, sí que es verdad que ese trabajo está todavía ahí y está por hacer, ¿no? Uh-huh. El no mirar como diferente o el no juzgar o el no estereotipar a personas pues que tienen que o a mujeres que quieren pues lograr o conseguir determinado éxito o determinado puesto en determinados trabajos o lugares donde antes eran propiamente de hombres, ¿no? Eso, y también el que haya una mayor, en cuanto a la violencia de género, una mayor concienciación, o sea, un compromiso de todos, ¿no? Uh-huh. De toda la sociedad, de todos y todas, por conseguir que las mujeres se sientan no miradas como y que se tengan que sentir avergonzadas porque son víctimas, porque quiero decir algo que se me ha olvidado, es que se me olvidan, se quedan otras cosas, ¿no? O sea, muchas mujeres víctimas de la violencia de género se sienten avergonzadas, ellas mismas quieren taparlo, porque temen el juicio que se emita sobre ellas, o sea, ¿por qué tendrá que sufrirlo, no? Porque hay refranes y dichos muy mal dichos que han hecho mucho daño si el marido la maltrata, él sabrá por qué, ella sabrá por qué, ¿no? O sea, ¿habrá otra cosa que haga más daño que esa? Uh-huh. Entonces, claro, o sea, ella misma, sin darse cuenta, muchas veces se sienten avergonzadas y se siente que incluso quieren taparlo, que nadie lo sepa, que nadie, porque es como si fuera una la humillación, una vergüenza para ella. Yo pienso que ha llegado un momento en el que la sociedad, al contrario, valoremos su valentía, su fuerza y su energía por querer salir de donde está, y cambiemos y miremos esto desde el otro lado, desde el lado donde debemos de mirarlo todo, es decir, oye, vamos a ayudar a estas mujeres, vamos a apoyarlas, vamos a intentar que sientan que no están solas, que ni una más, que no puede haber más mujeres víctimas de violencia y nosotros encima todo mirando para otro lado porque no queremos pringarnos, ¿no? Y eso creo que ha llegado el momento de hacer nuestro un compromiso serio por de verdad ponernos al lado de verdad del débil, y si no es del débil, porque no son débiles, que son fuertes, sí, del que sufre y uh-huh. del que lo está pasando mal, que muchas veces nos colocamos en el otro lado, o simplemente no miramos, porque así no toca mi conciencia y no tengo que comprometerme a nada, ¿no? Es que es muy serio, y muy doloroso. Yo creo que el trabajo es educacional también, uh-huh. o sea, desde las casas, las propias mujeres que somos las que educamos a nuestros hijos, o sea, no educar diferenciando, es que no podemos educar diferenciando, tenemos que educar y eso, y teniendo que educar a nuestro hijo en ver a una mujer como tiene que verla, como un ser igual a él. Entonces, y no justificar delante de nuestro hijo determinadas cosas o determinados comentarios que son hirientes y dolorosos, y eso se queda en la mente de los niños y en la mente de los jóvenes. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, y sobre todo en todos los niveles, pero además a nivel educacional y familiar también. O sea, no solamente por parte de los estados o por parte de las administraciones públicas, sino por parte de los educadores y de las familias. Pienso que es una labor muy importante, ¿eh?
Pues ese es un aspecto...
Es un comentario muy humilde de alguien que solamente...
Bueno, de alguien que también conoce esa realidad, y el aspecto educativo, sí, de hecho, es uno de los que se han centrado en estos últimos años, las principales campañas y demás, ¿no? Porque está claro que la educación va a estar el futuro, y en cómo educamos a nuestros jóvenes, cuando digo jóvenes me refiero a los dos géneros, pues así va a ser la sociedad de dentro de unos años, ¿no?
Claro,
todo empieza por eso.
Exactamente, pero no podemos depositar el tema de la educación solamente en los colegios.
No, educación en todos los ámbitos, claro.
En todos los ámbitos.
Exactamente.
En todos los ámbitos. O sea, desde las mismas familias, desde las mismas, por parte de los educadores, o sea, que tiene un niño o una niña. Tienen que educar en igualdad, con las mismas oportunidades. Y siempre, porque el varón tiene que crecer mirando a la mujer como un igual, uh-huh. Y no como una cosa o alguien que es inferior a mí, porque entonces si creo que es menor que yo, pues me voy a enfrentar lo que querré dominar, porque considero que es algo que yo tengo que dominar, el dominio, el control, todas esas cosas que muchas veces pues se sufre y se queda ahí, pero oye, parece que es normal. Y por parte de nosotras también. Nosotras también tenemos que asumir responsabilidades. Tenemos que ser serias en ese sentido, ¿eh? Porque muchas veces pues nos dejamos influenciar por determinados mitos y por determinadas cosas, y parece que también pues por nuestra parte tenemos que decir no, es que esto no es lo real, es que esto no es lo bueno para mí. Y ponerle también a eso su freno y su punto de razón y no permitir desde el primer momento. Las niñas y las adolescentes tienen que aprender también a que no, del primer momento no me lo consiento por mucho que me guste o por mucho que me parezca, no sé, agradable o un poco emocional, ¿no? Uh-huh. Pero ahí
también tiene
es un trabajo importante que hay que llevar a cabo también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues
es un tema doloroso
y muy complejo, con muchísimas vertientes, con muchos puntos sobre los que hablar, y la verdad es que tendríamos para muchas más horas de radio. Pero bueno, yo creo que...
Quiero decir una cosa.
Sí, Casti.
Pues que las mujeres víctimas de violencia de género deben de no aislarse y buscar ayuda. Y hay un teléfono, está puesto en la red, se puede encontrar en las redes sociales, que no deja huella, al 016, puede llamar al 900-200-999. Aquí en Priego hay un centro de la mujer que también pueden ir y acudir a pedir información y a Mufabi, se guarda discreción. O sea, todo el mundo que se mueve dentro de la violencia de género son personas formadas, son personas discretas, son personas que conocen el sufrimiento de las mujeres y le van a ayudar, le van a ayudar, no le van a imponer nada que ellas no puedan hacer ni estén preparadas. No deben de tener miedo, al contrario, deben de no aislarse y sentirse acompañadas. Eso es muy importante, que no se sientan solas, que se sientan acompañadas, y que busquen ayuda. No, porque si no, esto no es, o sea, no se, lo mismo que no se nace violento, y eso es un continuo en el que la persona va a eso, va cada vez a más, pues lo mismo en la violencia de género. La violencia de género empieza por un comentario y termina por una agresión física. Entonces, por eso hay que ponerle solución. No se puede pensar o estar en la idea equivocada de que todo se arreglará, de que yo lo sé que lo va a cambiar. No, hay que ponerle solución, hay que buscar ayuda. Cuando las cosas se escapan a nuestro control, incluso aunque creamos y de manera ilusoria que las podemos controlar, hay que prevenir. Y para eso hay que buscar ayuda cuando uno no puede manejar la situación.
Pues mañana 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, pues nos quedamos con esa última idea que nos da Casti. Hay que buscar ayuda, no aislarse y buscar soluciones. Ella ha nombrado algunas, esos teléfonos, esa asociación que existe en Priego, y siempre habrá una salida, ¿no? Hay que ofrecer ese mensaje. Casti, pues muchas gracias, como siempre, hoy hablando de este tema.
A ti y a los oyentes siempre.
Y bueno, nos escuchamos el próximo martes, si te parece.
Venga. Si todo va bien.
Si todo va bien, si no hay novedades. Que
nos
hoy en día
la
ausencia de novedades es la mejor noticia. Muchas gracias, pues Casti. Sí. 1:21, continuamos.
Radio Priego en tu onda. 107.0.
Hola, soy Antonio Roldán y cada